Las historias del role.
Bienvenidos a bordo del role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Arzuela.
Muy buenas a todos. Dejábamos el episodio anterior de este serial sobre la Copa América de las historias del role con un cabreo monumental por parte de los británicos con el New York Jazz Club, ya que entendían que no habían sido tratados de forma justa en los dos desafíos seguidos que había presentado Sir James Asbury, el primer valiente que había intentado recuperar la jarra de las 100 guineas para la Gran Bretaña. Este enfado se tradujo en casi 15 años de olvido británico por la Copa América, aunque la entrada de un tercer país en discordia permitió que la Copa siguiera con vida durante la década de los 70 del siglo XIX. Este país fue Canadá, pero su amerizaje en la Copa, desgraciadamente, no ha pasado a la historia por su calidad ni por su importancia náutica. Es más, su llegada solo aportó una consecuencia importante, la firme determinación por parte de los organizadores de que todo aquel país que intentara presentar un desafío construyera los barcos en su territorio. Enseguida veremos por qué. En 1876, 5 años después del segundo intento de Sir James Asbury, el New York Jazz Club recibe el tercer desafío oficial para arrebatarle la jarra de las 100 guineas. El protagonista es Charles Gifford, en representación del Royal Canadian Yacht Club, ubicado muy cerquita de Nueva York, pero a la otra orilla del lago Ontario, en la localidad canadiense de Toronto. Gifford encargó a Alexander Cuthbert el diseño de un barco de 107 pies, el Countess of Dufferin, cuya similitud con otro realizado por un constructor naval de New Jersey empezó a oler a chamusquina. En todo caso, el Countess of Dufferin hizo un intrincado periplo desde Toronto pasando por Quebec y rodeando Nueva Escocia hasta llegar a Nueva York en julio de 1876. Cuando la prensa americana le vio llegar, el recibimiento ya fue peculiar, como podemos apreciar en los artículos de la época. Su forma es americana, su aparejo es americano, sus motores son de Waterman en New York, así como su mecanismo de dirección. Es un barco yankee construido en Canadá, afirmaba la prensa de la época. Además, su elegancia navegando se asemejaba más a la de un barco costero torpe que a la de una veloz goleta. Por contra, el barco elegido por los americanos para la defensa, el Madeleine, era un auténtico prodigio de la navegación y venía de ganar todas las regatas en las que participó desde su bautismo de mar. La primera regata de la Copa ya fue una calamidad. El retraso del barco canadiense fue de tal calibre que creían que se había ido a pique por lo mucho que tardaba en llegar, y Charles Gifford pidió, cuando acabó esta regata, un aplazamiento para hacerse velas nuevas, americanas evidentemente, y hacer un arreglo general de su Countess of Dufferin. Los artículos de la prensa americana ya subían el tono y decían: su propietario se ha dado cuenta de que el barco canadiense es una monstruosidad, se podía leer en el Spirit of the Times. Pese a los cambios, al reanudarse la competición, el Madeleine, que fue sometido incluso a un tratamiento de aceite y sebo en su fondo de cobre para deslizarse como el viento, le pegó tal paliza al Countess of Dufferin que Charles Gifford aceptó su humillante derrota con el rabo entre las piernas. Con este resultado, 5 años tuvieron que pasar hasta el siguiente desafío, en el que no estuvo Charles Gifford, pero sí el diseñador al que había encargado su velero, Alexander Cuthbert, que presentó el reto el 16 de mayo de 1881 en representación del Bay of Quinte Yacht Club, cuya sede también estaba en el lago Ontario, en Belleville. Cuthbert fue también el diseñador del nuevo velero desafiante, el Atalanta, que tenía 78 pies de eslora y costó $2,100 de la época. Sin embargo, volvieron a repetir los errores del desafío anterior. El barco llegó a Nueva York en malas condiciones, con unas velas horrendas y con una tripulación muy amateur. El New York Yacht Club, por su parte, organizó por primera vez en su historia una serie de regatas oficiales para la selección del barco defensor, y el ganador fue el Mischief, de 67 pies, otro auténtico prodigio de la época que además llegaba muy rodado tras ganar la fase de selección. El resultado os lo podéis imaginar. El Mischief barrió al Atalanta y los americanos empezaron a pensar en retocar el Deed of Gift para asegurarse de que los desafiantes que quisieran competir por la jarra de las 100 guineas tuvieran un mínimo de competitividad. Los últimos 15 años del siglo XIX tuvieron una actividad frenética, ya que Inglaterra volvió a inyectarse la fe por recuperar la jarra de las 100 guineas y hubo hasta 6 defensas de la Copa América, todas ellas protagonizadas por británicos y americanos, aunque en este capítulo vamos a hablar de 5 de ellas. La última, la de 1899, la vamos a dejar para el siguiente episodio porque va a entrar en escena uno de los personajes más fascinantes de toda la historia de la competición, Sir Thomas Lipton. Por lo tanto, viajemos hasta 1885, donde la Gran Bretaña, por medio de Sir Richard Sutton, vuelve a plantear un desafío potente, una vez olvidados ya los fiascos canadienses, y navega hasta los Estados Unidos con un maravilloso cúter de nombre Genesta. Sutton y su Genesta se enfrentarían a uno de los defensores más exitosos de la Copa América, el general Charles Payne, que iba a defender las 3 siguientes ediciones con distintos barcos. El primero de ellos, el Puritan, tiene un componente añadido muy interesante, y es que el multimillonario que respalda el proyecto, inyectándole todo el dinero necesario, es John Malcolm Forbes, de los Forbes de toda la vida. Con este liderazgo y el diseño de Edward Burgess, el Puritan gana primero la fase de selección de los posibles desafiantes americanos y posteriormente la Copa América propiamente dicha al Genesta, aunque la igualdad fue muy grande. De hecho, el Puritan se llevó la primera manga por solo 1 minuto y medio de ventaja. Previamente se suspendió una manga previa por un incidente entre ambos barcos. El Puritan perforó la mayor del Genesta, aunque en un acto de caballerosidad admirable, el armador británico Richard Sutton renunció a la victoria porque preferiría no llevarse un triunfo por un incidente de este tipo. No sabemos si se arrepentiría posteriormente o no, pero el Puritan ganó las 2 siguientes regatas y retuvo la Copa América. En 1886, casi sin tiempo para suspirar, el Galatea inglés, otro magnífico cáter propiedad del teniente William Henn, desafió a los americanos y de nuevo el general Payne ganó la fase de defensores con el Mayflower. La disputa de la Copa fue un tanto atípica, ya que el teniente Henn se llevó a su familia, animales domésticos incluidos, a bordo del Galatea, a los que tuvo que sacar de la misma tras la primera manga. En la segunda, Henn cayó enfermo y aunque pidió a los americanos que recortaran el recorrido para no sufrir más de la cuenta, tuvo que rendirse ante la superioridad competitiva del Mayflower y el general Payne se anotó su segunda edición consecutiva. En 1887, habiendo transcurrido tan solo un año entre ediciones, los británicos llegaron con un barco completamente innovador que parecía darles la oportunidad definitiva de recuperar la jarra. El Thistle, diseñado por George L. Watson, sentó un precedente que llegaría incluso hasta nuestros días. Los aficionados lo recordaréis de la Copa de Valencia, y es que ocultaron el casco detrás de una lona, como se hacía con el famoso unveiling en la Copa América Valenciana. Un periódico americano llegó incluso a contratar un buzo para espiar las formas del casco cuando estaba en el agua, arrancando una tradición de espionaje que sigue muy viva en nuestros días. Hubo una gran polémica incluso con la medición del Thistle, pero al final, cuando llegaron al agua, el general Payne volvió a demostrar sus excelentes dotes como director de proyecto e, invirtiendo de nuevo el dinero de los Forbes, se desmarcó con un barco excelente, el Volunteer, que no sufrió mucho para derrotar al misterioso Thistle y llevarse la tercera edición de la Copa América de forma consecutiva para el general Charles Payne. En 1893 llegará el siguiente desafío para la Copa América, que traerá consigo la entrada en escena del probablemente diseñador naval más influyente de todos los tiempos, Nathaniel Herreshoff. El Captain Nat, como se le conocía popularmente, diseñó 6 ganadores de la Copa América, un récord que parece ya imposible de igualar o superar, y 5 de ellos ganaron de forma consecutiva. Herreshoff debutó diseñando el imponente Vigilant, un 125 pies armado por un sindicato liderado por el banquero Charles Oliver Iselin y en el que había apellidos de la talla de Morgan o Vanderbilt. El desafiante fue el Valkyrie II, armado por Lord Dunraven, un caballero inglés cuyo paso por la Copa América recuerda al del pionero James Asbury, ya que compitió en 2 ediciones consecutivas, dejando unas excelentes sensaciones pese a sus derrotas y marchándose con un cabreo de narices. En el match de 1893, el Vigilant se impuso por un contundente 3-0 al Valkyrie 2, aunque la tercera y definitiva manga aún es recordada como una de las mejores regatas de la historia de la Copa América, ya que se impuso el Vigilant en unas condiciones excepcionales por tan solo 40 segundos. En 1895, y espoleado por la gran imagen que dio pese a la derrota, Lord Dunraven construye el Valkyrie 3 y desafía de nuevo al New York Yacht Club, que en este caso estará representado por el Defender. Es imposible elegir mejor nombre para un defensor de la Copa América, y que será el segundo diseño de Nathaniel Herzog. Sin embargo, esta fue una copa extraña, ya que el Defender ganó solo una regata, la primera, en el agua. Cuando los dos veleros se acercaban a la línea de salida en la segunda manga, la botavara del Valkyrie 3 golpeó al Defender y posteriormente ganó la manga. Sin embargo, el incidente conllevó una protesta del Defender, atendida por el comité de regatas, que le dio el triunfo, descalificando al Valkyrie 3 por ese incidente. Lord Dunraven entró en cólera, ya que culpaba del incidente a la gran flota de espectadores que se apiñaba alrededor de la línea de salida. En protesta, hizo que su velero se retirara de la tercera regata inmediatamente después de cruzar la línea de salida, poniendo fin a la serie y a su participación en la Copa América y dejando paso a la entrada en escena de uno de los mayores mitos de la historia de la Copa América, Sir Thomas Lipton, a quien dedicaremos el siguiente episodio de forma íntegra. Hasta entonces. Channel of old England from Ocean.